los evangelios. Una de las cosas más maravillosas es que los evangelios comienzan con Dios huyendo. ¿Sí? ¿Están conscientes de eso? Y es hora de empezar el siguiente. ¿Sí? ¿A qué horas comienza? A las 3:30, ¿no? De 3:30 a 4:20. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Ustedes están conscientes que los evangelios comienzan con Dios huyendo. ¡Dios huyendo! Dios huyendo. Dios huyendo. ¿Y saben a quién le tuvo miedo Dios? A Herodes. Sí. Le tuvo miedo a Herodes. En San Mateo dice que el ángel se le apareció a José. Abran sus Biblias en San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Versículo 13. Mateo 1:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo. San Mateo 2. Sí, San Mateo, capítulo 2, sí, capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Bueno, vamos a imaginarnos la escena. José, en sueños, vete con el niño, Herodes lo quiere matar. No, 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 vámonos, vámonos María, vámonos corriendo, Herodes, Herodes, Dios está huyendo. Dios huyendo. A mí me hubiera gustado que José, como descendiente de David, hubiera dicho, ¿y quién es Herodes que se atreve a desafiar al Hijo del Dios viviente que tengo aquí en el regazo de mi esposa María? Herodes va a saber quién es Dios, que vengan los soldados de Herodes. Y vienen los soldados de Herodes, y José les dice, atrévanse a hacerle caso, de hacerle algo al Hijo de Dios. Atrévanse de hacerle algo al Hijo de Dios. No, pues no le hacemos nada. ¡Les va a pasar lo que a Goliat! No, pues no, no, no temo. Pero aquí no hubo nada de que hacerle frente a Herodes. Dios huyendo. ¿Cómo se pueden imaginar ustedes a Dios huyendo de Herodes? Esta escena de los evangelios nos presenta, muchachos, la terrible realidad del gran conflicto. Y nos explica por qué muchas veces Dios no hace nada. Dios no hace nada. Incluso cuando contamos testimonios en la iglesia, de repente alguien dice, pues íbamos, veníamos en un autobús y el autobús se volteó, murieron 12, pero Dios me preservó la vida. Y todo el mundo dice, amén. ¿Y los otros 12 por qué no se las preservó? Y uno dice, oye, ¿y los otros 12 qué? Sí, esos no eran buenos. O los ángeles dijeron, no, esos 12, con esos 12 tenemos como cuota ahora. Las realidades del gran conflicto, muchachos, son muy serias. Difícil, No difíciles, ¿qué digo difíciles? Imposibles de entender. Imposible. Cuando te enfrentes a una realidad en que parece que el mal triunfa sobre el bien, no te desesperes. Acuérdate que los evangelios comienzan con Dios huyendo. No te desesperes. Pero la Biblia termina con un Dios victorioso. Dios victorioso. La Biblia termina con un Dios victorioso. Ahí tienes otro sermón ya. Empiezas leyendo ahí lo de Mateo y lo de la huida de Egipto y terminas con Apocalipsis 21, un cielo nuevo y una tierra nueva, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte ni clamor ni dolor. Y dice, aunque los evangelios terminan con Dios huyendo, la Biblia termina con un Dios triunfando. Y los malos desaparecerán. Por eso es importante que nosotros pensemos en cómo va a terminar la historia. Este asunto yo lo explico como cuando uno mira un juego en repetición. La repetición de un juego. Un video diferido. Vamos a suponer que juegan, ¿qué les gusta? México contra... Contra Italia, sí. Contra Italia. Y entonces estás tú, ya sabes cómo terminó el juego, entonces te sientas a verlo. Y está con uno al lado que le va a Italia, ¿no? Y dan las alineaciones. Y dice, oye, te dice a ti, ¿ya te das cuenta quién juega con Italia? ¿Sabes quién es Fabio Cannavaro? Es el mejor jugador del Mundial pasado. México. Pero tú, como ya sabes la historia, habla lo que quieras, espérate. Y viene el primer minuto, ¿no? Y un cabezazo de un defensa de Italia que pegó en el poste arriba, el conejo apenas alcanzó a tocarle, el conejo Pérez. Entonces, el que le va a Italia, que está al lado tuyo, dice, ¿qué te parece? Mira, y vamos en el minuto 2, el vendaval que viene va a estar peor que el de Holanda. Y tú que le vas a México, dices, espérate, unos minutos más. Ahí estás mirando el juego. Y ahí va Italia. Ahí van encima. Y se encaminan rumbo a un gol. Y tú le dices al otro, pero no va a caer el gol, no te preocupes. Yo ya conozco la historia. El gol de ustedes va a caer hasta el minuto, casi el minuto 90. Ya sabes la historia. Ya la sabes. Estás mirándolo tranquilamente. No estás estresado. Porque ya sabes el final de la historia. Cuando parezca que nos están goleando, acuérdense del final de la historia. Yo he mirado juegos de béisbol, porque a mí me gusta mucho, mil veces más mirar un juego de béisbol que de fútbol, especialmente juegos de grandes ligas. Y a veces veo juegos repetidos, en que el equipo al que es mi favorito ganó en la novena entrada, con un home run en la novena entrada. Y voy viendo el juego, ¿no? Y va perdiendo. Oye, van perdiendo. No, pero te van a ganar. No, ¿cómo van a ganar? Van a ganar. Yo conozco el final de la historia. Una vez que estaba predicando sobre esto, de que conocemos el final de la historia, allí en España, en la semana de oración en España, un hermano me dijo, al final me dio un papelito, me dijo, la próxima vez que predique de esto, diga esta frase. Y me dio el papelito. Y yo, para honrarlo, donde quiera, digo esa frase. Cuando hablo de esto. La frase dice así. Grábensela bien, muchachos. Escríbanla. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale a él cuál va a ser su futuro. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale tú a él cuál va a ser su futuro. Sí, porque Satanás viene y nos cae encima, ¿no? Con lo malo que hemos hecho. No, ya lo malo que hiciste, ya, mira todo lo que has hecho, no, Dios no te va a recibir, no vas a poder hacer lo que quieres ser porque tienes todo esto, esta cola que te pisan. Traes encima todo esto. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale a él cuál va a ser su futuro. Hemos hablado de un sermón basado en la huida a Egipto. Dios huyendo en medio del gran conflicto. Los evangelios los podemos estudiar desde cuatro, por lo menos, tres perspectivas diferentes que le voy a hablar hoy. Tres perspectivas diferentes. Primero, la perspectiva de los milagros. Milagros. ¿Cuántos milagros creen que hay en los evangelios así, con nombre y apellido, es decir, con todos sus detalles? Porque hay algunos textos que dicen que Jesús sanó a muchos, pero así, bien especificado. ¿Cuántos milagros hay en los evangelios? 35. 35 milagros. Así que si ustedes quieren estudiar la palabra de Dios y quieren dedicarse a estudiar los evangelios por un tiempo en su hoja, como le dije esta mañana, en su libreta de diario espiritual, pues ahí tienen para 35 días, un día para cada milagro. Pero quieren estudiar el milagro en todas sus dimensiones, un milagro para cada semana. Tienen 35 semanas del año, más de la mitad del año, solamente estudiando los milagros en los evangelios. Y hay milagros extraordinarios. Es más, hay cuatro tipos de milagros. Cuatro tipos de milagros. Hay algunos milagros en los cuales Jesús demuestra su poder sobre la enfermedad. Sanaba cualquier enfermedad, cualquiera. Que tenía una mano que no la podía mover. Todo lo hacía. Y esta mano siempre. ¡Extiende tu brazo! Sí, extendí el brazo. ¡Qué maravilla! Una mujer que nunca había podido estar derecha. ¡Enderezate! Un leproso que nunca nadie lo tocaba, porque tocarlo era un problema, quedarse inmundo. Y llega y se arrodilla. ¿Se pueden imaginar cuando él se quita el velo que traía en la cara? ¡No lo toques! Ciego, escupe en el suelo, hace lodo, lávate en el estanque de Siloé. Llega el estanque de Siloé. De nacimiento había sido ciego. Sanaba todas las enfermedades. Y hay veces que he entrado a hospitales, he ido a visitar a enfermos a sus casas, y digo, si pasara Jesús por aquí, otra vez. Nomás, sano, 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 sano. Llegó a Bethesda, y todos estaban tirados ahí. Bethesda quiere decir la casa de la misericordia. Eso quiere decir. Pero se había convertido en la casa de la competencia. Porque imagínense los que estaban en la orillita ahí ya. Ahí. Y había otros atrás. ¿Ustedes creen que el que estaba... Si ustedes hubieran estado atrás, ¿qué les hubiera gustado que le pasara al que estaba delante de ustedes? ¿Qué les hubiera gustado que le pasara? ¿Eh? Sí, que se muera, ¿no? Que se muera. Sí, porque tú estás en la fila, ¿no? Entonces, si se muere ese que está en la orilla de la alberca, pues tú ya te pones en la orilla. Porque estás esperando el movimiento del agua. ¿Saben qué, Elena de Juárez dice en el desierto de las gentes? Que había personas que morían en el estanque y eran sacados de ahí. Y los que estaban detrás decían, ay, qué padre que ya se murió, porque ahora me toca a mí. Voy a estar más cerca. ¿Ustedes creen que el agua se movía en el estanque de Bethesda? ¿Ustedes creen que era cierto que el agua se movía? Sí, el agua se movía. Sí se movía, porque si no la gente no hubiera estado allí. ¿Ustedes creen que la gente, alguna gente que caía ahí se sanaba? Sí, porque hay personas que están enfermas porque piensan que están enfermas. ¿Ustedes creen que un ángel era el que revolvía el agua? Eso no. Ah, bueno, muy bien, están entendiendo los evangelios. Sí, el agua se movía, algunos sanaban, pero un ángel no la revolvió, porque no es la forma en que Dios sana. Dios no favorece la superstición. Cuando Jesús llegó, ¿saben qué quiso? Quiso sanarlos a todos. Pero no quiso desatar un movimiento en su contra tan temprano en su ministerio. Y dijo, su misericordia tuvo que limitarse. La misericordia de Cristo se limita muchas veces. Está limitada en medio del gran conflicto. Y dijo, no, mejor no. Y ya se iba. Pero vio un caso ahí. Y dijo, este no lo dejo aquí. No me importa qué digan los demás. Sí, Jesús demostró el poder que tenía sobre la enfermedad. También hay otro tipo de milagros. El poder que Jesús tenía sobre los agentes naturales. Una tremenda tempestad. Las olas. Jesús se paraba en la orilla del barco. ¡Apacigua ese tolo! Lean ese milagro. Los discípulos dijeron, ¿qué hombre es este? ¿Y este de dónde salió? Imagínense la escena. Luego, a la voz de Jesús, se ahuyentaban los peces. Jesús se acercó al agua y dijo, ¡peces, váyanse para otro lado! Se fueron. Y los discípulos tiraron la red toda la noche y no pescaron nada. ¿Cómo iban a pescar si Jesús le dijo a los peces que se fueran para otro lado? Al otro día, tiren la red. No, dijo Pedro, si ya la tiramos toda la noche y no encontramos nada. ¡Tírenla! Es que Jesús ya le había dicho, ¡vénganse todos otra vez! Ahí vienen los peces. Sí, él tenía poder sobre los agentes naturales. A su voz eran capaces de reproducirse los panes y los peces. Tenía poder. Ahí hay unos milagros que reflejan ese poder. Hay un tercer tipo de milagros que reflejan el poder que Jesús tenía sobre los demonios. ¡Sal de él! Salía. Dice la Escritura, que ni siquiera les dejaba hablar a los demonios. Porque yo imagino que los demonios cuando les decía, ¡sal de él!, levantaba la mano, ¡me permites dar mi última voluntad! ¡Vámonos! No les permitía hablar. Poder sobre los demonios. Y el poder sobre la muerte. Cuarto tipo de milagros. Jesús realizó tres resurrecciones que están registradas en los evangelios. La primera fue, ¿con quién? registrada, la primera registrada en los evangelios, la hija de Jairo, que acababa de morir. Porque recuerden que Jesús iba con la multitud ahí y no caminaba, no avanzaba, vino la mujer que le tocó el manto, y mientras estaban en eso, llegó alguien y le dijo a Jairo, ¿sabes qué? Ya tu hija se murió, ya no molestes a Jesús. Y Jairo dijo, se le quedó mirando a Jesús y hizo así, y Jesús dijo, lean los evangelios, Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y siguió avanzando Jesús y dijo, permítame, voy a visitar la casa de Jairo. Y cuando llegó, ya estaban llorando ahí la gente. Entró allí y la resucitó. Muchacha, a ti te digo, levántate. Algunos a veces dijeron, no se había muerto nada, eran mentiras. Bueno, por eso en otra ocasión, la segunda resurrección fue con el hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerdan que iban rumbo al cementerio ya? Y una viuda ahí adelante, y allí llevaban a un muchacho. Ya iban rumbo al cementerio. Y iban pasando por el camino y Jesús se encontró y la señora, ¿quién es? Pues es una viuda y era su único hijo. Ah, no, dijo Jesús. Vamos, no vamos a dejarla sola. Llegó y levantó al muchacho. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar que no llegaron al cementerio? Van de regreso. ¿Y qué hacemos? Tiren todo, vámonos. Los palos con que lo llevaban. Vámonos para de regreso para la casa. ¡Vamos a hacer fiesta! Ay, anoche tuvimos velorio, ahora va a ser fiesta. Y la tercera resurrección fue Lázaro, que ya llevaba... ¿cuántos? En el cuarto día. 3 días allá adentro. ¿Y saben qué? Es muy interesante que en el cementerio de Betania, Jesús se paró y dijo, ¡Lázaro, ven fuera! ¿Saben por qué tuvo que decir Lázaro? Porque si se para frente a la tumba y dice, ¡ven fuera!, todos los muertos se levantan, todos, levantados, todos. Dijo, ¡los demás quédense, solo Lázaro! Sí, él es la resurrección y la vida. Tiene poder para crear de la nada nuestro mundo. ¡Sea la luz! Y fue la luz. Por eso David dice, él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que ustedes pueden, imagínense lo que pueden dedicarle a cada milagro una semana. Son 35 semanas en su diario espiritual para leer los evangelios, para saber en qué condiciones se realizó el milagro, quiénes estaban allí, las implicaciones del milagro. El milagro de las bodas de Caná también refleja el poder que Jesús tenía sobre los agentes naturales. Era agua. Imagínense a los siervos, ¿no?, llenando de agua, ahí, otro, échale, sí, ya se llenó. Y Jesús les dice, ahora sáquenlo, por favor, y llévenselo al Señor ahí. Y los siervos, está bien, pues, sacamos. ¿Quién le echó colorante a esto? ¿Qué es esto? Quiero que noten un detalle muy especial de este milagro. San Juan capítulo 2. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Fíjense, los siervos sí sabían de dónde había salido. Es decir, los que trabajan con Cristo saben de dónde proceden las bendiciones. Porque el maestresala, que no sabía, que no había estado haciendo el trabajo, pues cuando le traen esto y lo prueba, oigan, los felicito. ¡Qué bárbaro! Se han guardado esto. Y se miraban el novio y la novia y decían, oye, ¿de qué estará hablando este? No, no saben de qué está hablando. Ellos no sabían. El maestresala hizo el ridículo porque les dio a ellos el reconocimiento y los siervos sí sabían. Porque los siervos habían estado trabajando. Una vez prediqué un sermón en San Juan capítulo 2 y leí para empezar el sermón San Juan capítulo 2, versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y yo dije, esa es la clave de esto, que Jesús y sus discípulos fueron invitados. Y le dije a los novios que estaban ahí parados, asegúrense que invitan a Jesús a su casa. Vamos a leer el texto y que los novios no invitaron a Jesús. Vamos a hacer otra versión. Jesús no va, ¿eh? Jesús no va a la fiesta, porque no le invitaron. Vamos a leer entonces. Abran sus Biblias en San Juan capítulo 2. Ahí estaban los novios parados. Les dije así. Vamos a leer la nueva versión, sin Jesús en la fiesta. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2. Y aunque hubiera sido muy útil para los novios invitar a Jesús, decidieron no invitarlo. Eso diría el versículo 2. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús, vinieron con la madre de Jesús y le dijeron que ya no había vino. Versículo 4. Pues no existe porque no fue Jesús. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, pues no hay de otra, denles agua. Pues sí, no. Denles agua, pues sí, bueno, Jesús no fue, no hay de otra, denles agua. Versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Versículo 7, como Jesús no está, decimos, entonces le pidieron al más joven de todos los siervos que le llevara el agua al maestresala. Versículo 8, y se la llevaron. Versículo 9, cuando el maestresala probó el agua, se enojó y fue con los novios y les dijo, yo no voy a hacer el ridículo de comenzar a dar agua ahora. Ustedes me han engañado. Y el versículo 10 dice, y la novia se puso muy triste y comenzaba a gritar, me aguaron la fiesta, me aguaron la fiesta. ¿Qué les parece? Si Jesús no hubiera ido, eso hubiera pasado. Entonces yo le dije a los novios ese día que estaban ahí, asegúrense de invitar a Jesús a la fiesta para que no se les ahogue la fiesta. Sí, porque con Jesús en la casa nos aseguramos que puede revitalizar el matrimonio. Cuando ya las cosas parecen que van a terminar mal, Jesús saca un vino mejor que el de antes. Y las cosas se renuevan con la presencia de Jesús. Bueno, ahí está un sermón. Ahí está un sermón. La presencia de Jesús renueva el matrimonio. Él introduce en el hogar el vino celestial que le da verdadero gozo. Bueno, ese es un. Ahora, si ustedes leen el comentario bíblico, van a encontrar que en aquel tiempo las bodas, la costumbre, duraban una semana el festejo. Oye, ¿cómo le hacía la pobre gente, no? Si uno con la recepción que dura 2 horas y media, no haya que hacer con tantos que llegan a comer. Ahora imagínense una semana. Y van a encontrar ustedes en el comentario bíblico que si faltaba pan, faltaba comida o bebida, los anfitriones podían ser llevados. Podían ser demandados. Tenían que ir a la corte. Era un problema muy serio. Entonces, todo iba a terminar en pleitos. Pero Jesús hizo que en lugar de pleito terminara en gozo. Y les decía a los novios, así es las cosas con Jesús. Asegúrense que Jesús esté en su casa para que las cosas no terminen en pleitos. Cuando Jesús se ausenta de un hogar, las cosas terminan en pleitos. Bueno, ahí hay 35 milagros. Es una forma de estudiar los evangelios. Otra forma de estudiar los evangelios es estudiar las entrevistas que Jesús tuvo con gente, con personas. En los evangelios, muchachos, hay algo así como 80 entrevistas. Así que si ustedes quieren estudiar los evangelios con su diario espiritual y dedicar un día para cada entrevista, ahí tienen para casi 3 meses de estudio de la Biblia. Pero si le dedican ustedes una semana a cada entrevista, leyendo lo que dice el deseo de todas las gentes, el comentario bíblico para entenderlo bien, una semana a cada entrevista, 80 semanas, es más de un año, casi dos años, de estudiar la Biblia. Imagínense la riqueza de la Biblia. Hay entrevistas. Jesús entrevistó con niños, con adolescentes, con jóvenes. ¿Se pueden imaginar al joven rico cuando le fue a contar a sus amigos el encuentro que había tenido con Jesús? Porque él le había dicho a sus amigos, ¿saben qué? Voy a ir con Jesús. ¿Y a qué vas a ir tú si tú todo lo tienes? No, es que quiero que me diga en cuánto tengo que dar para la vida eterna. Ah, no, pues tú sí vas a poder. Pues tú eres rico, tú tienes cómo. ¿Ustedes creen que sí? No, tú, fácil te va a decir que tú sí está bien. Y entonces después que se encontró con Jesús, que se encuentra con sus amigos, ¿y qué? ¿Qué te dijo? Hombre, está muy cara. Pues ¿cuánto te pidió? Todo lo que tengo. Ah, no, pues está muy cara. Tienen que imaginarse la escena. Eso tiene que haber ocurrido. ¿Cómo se le fue a hacer? ¿Cómo se le hizo cara? Todo lo que tiene. Le estaba hablando de vida eterna. Todo lo que tiene. Todo lo que el hombre, ese muchacho tenía. Todo, 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 todo. Aunque viviera 100 años se iba a acabar. Aunque él viviera 100 años se iba a acabar. Y había ido a pedir la vida eterna. Oye, ¿no puedes cambiar eso que te va a durar, si vives mucho, 100 años, contra la vida eterna? Ah, no, pero se le hizo muy caro. Se le hizo muy caro 100 años contra la eternidad. Oye, ¿cuántos ibas a vivir? No, pues iba a vivir 10 millones de años. Espérate, y te pidió 100 años. ¿No cambiaste 100 por 10 millones? No, pero en 10 millones apenas estás en la adolescencia. Es la eternidad, no se acaba nunca. Fue a pedir la vida eterna y se le hizo muy caro los cachivaches que tenía en la casa. Así somos nosotros. Seguimos siendo así en nuestro trato con Dios. Somos mezquinos con lo que tenemos cuando Él nos ofrece la vida eterna. Ahí tienen otro sermón. Entrevistas de Jesús con gente. Se entrevistó con jóvenes. Se entrevistó con mujeres. Con mujeres. La mujer samaritana. Vete para la puerta, por favor, mija. Vete para la puerta. La mujer samaritana venía a sacar agua al pozo todos los mediodías. Todos los mediodías. Ese día, ella no sabía, pero Jesús puso en su agenda, 12 del día, hablar con una mujer en Sicar. Y Jesús llegó puntualmente a la cita. Y llega la mujer, ven, ponte ahí. Ahora, ¿cómo le hace Jesús para entablar conversación con ella? Trata de no hablar conmigo, ¿eh? Tú no quieres hablar conmigo. No quieres hablar con nadie. Es más, por eso iba a recoger agua a mediodía al pozo. Porque cuando iba en la mañana había muchas mujeres ahí, porque era la hora de ir a sacar agua. Ella iba a mediodía cuando estaba solo, solo, para no hablar con nadie, por los problemas que tenía. Así que trata de no hablar conmigo, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, dime, pues, si, trata de no hablar. Dije, habla, ¿no? Lo mínimo. Buenas tardes. ¿Y ahora qué digo? ¿Qué digo? Por supuesto que tú no vas a permitir que un judío te ayude a sacar agua. Señorita, ¿le ayudo a sacar agua?
No, hace falta.
¿Y qué hago?
No funcionó.
No funcionó. ¿Saben? Muchas veces, Dios, no haya cómo capturar nuestra atención. No haya cómo. Pero está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de establecer una conversación con nosotros. Entonces te voy a pedir algo que no te imaginas. ¿Cómo se puede imaginar que una persona como Jesús, de brazos fuertes, porque había sido carpintero todo el tiempo, joven, 30 y pico de años, va a ser tan descortés de estar sentado y pedir un vaso de agua? Eso te va a sorprender, sobre todo porque te das cuenta que yo soy judío. ¿Y cómo un judío vigoroso se va a rebajar a pedir agua a un samaritano, que yo lo considero como una perra? Para mí es una perra. Entonces, ¿me puedes dar de beber? ¿Te sorprende, verdad? ¡Sorpréndete!
¿Tú me pides de beber a mí?
Fíjense, es la cosa. ¡Ah! Y luego lo que Jesús dijo después. Entonces, fíjate lo que... Así como me dijiste, tú me pides, dime.
¿Tú me pides a mí de beber? ¿Que soy yo samaritana?
Si supieras quién soy yo.
Si supieras
quién soy yo, tú pedirías de mí, yo te daría un agua que nunca más tendrás sed. Imagínense. Pues, ¿quién será? Si supieras quién soy yo. Si supieras quién soy yo. Claro. Todo lo que Jesús tiene que hacer con tal de despertar nuestro interés. La próxima vez que algo religioso, algo de Dios te llame la atención, por favor, dedícale tiempo. Son momentos que Dios ha planeado para acercarse a ti. No lo dejes pasar. Ella no sabía. Si le hubieran dicho en el pozo, si le hubieran dicho ahí en su casa antes de salir, ¿a dónde vas? Y le hubieran dicho, ¡hey! Hoy vas a tener la entrevista de tu vida. Le hubiera dicho, ¿otro marido? El bueno, el mejor. Hoy vas a tener la entrevista de tu vida. No lo hubiera creído. No lo hubiera creído. A partir de hoy nadie más te va a criticar en el pueblo. No creo. Nadie me puede ver. Pero ella se fue. Ella no sabía que tenía una cita. Jesús lo había puesto en la agenda. Es posible que algunos de ustedes no sabían que tenían una cita con Cristo hoy, aquí, a las 4 de la tarde. No sabían. Pero ahora la tienen. Jesús se ha acercado a ustedes. Dedíquenle tiempo. Jesús quiere conversar con ustedes. Ha planeado un encuentro con ustedes. Dedíquenle tiempo. Hablen con Jesús. Por eso han venido a este encuentro juvenil. A lo mejor vinieron porque les interesó el proyecto Venceremos. Les interesa este tipo de reuniones. Pero lo que no sabían es que Jesús había puesto en su agenda que hoy les iba a recordar que tiene una cita especial con ustedes. Ese es otro sermón. Jesús se entrevistó con gente, con mujeres. Se entrevistó con ancianos, con dirigentes religiosos como Nicodemo. Se entrevistó con personajes civiles del gobierno civil como Pilato. Con toda la gente. Incluso está registrada en los evangelios una entrevista con el mismo Satanás. Con el mismo Satanás. Que vino sutilmente. Vino sutilmente. ¿Y a qué vino? ¿Saben a qué vino Satanás con Jesús ese día? Con la tercera tentación. La tercera tentación era lo que había venido. Todo esto te daré si postrado me adorares. A eso había venido. Pero las primeras dos tentaciones fueron para calentar el brazo, como decimos. Porque la primera tentación realmente, ¿cuál era lo malo de la primera tentación? Di que estas piedras se conviertan en pan. Pues, ¿es pecaminoso convertir las piedras en pan? ¿Es pecaminoso convertir piedras en pan? No, eso no tiene nada de pecaminoso. ¡Nada! Cuando conviertes el pan en piedra que se te pasa en el horno, eso sí es pecaminoso. Pero convertir las piedras en pan, eso no tiene nada de pecaminoso. ¿En dónde está el pecado de eso? Era, lo que Satanás quería era un diálogo. Porque ¿saben qué hace Satanás? En el diálogo nos envuelve. Ese es el problema. En el diálogo nos envuelve. Ah, ok, lo voy a ojear. Nos envuelve. Ok, voy a mirar. Voy a ver esta película. Nos envuelve. A veces con cosas muy inocentes nos envuelve. Pero lo que había venido era para la tercera tentación. Dijeron, le dijo Jesús, vamos a sentarnos mejor a la mesa de negociaciones. ¿Está bien? Siéntate. Sí, cómo no. ¿Me reconoce que soy el príncipe de este mundo? Sí, te reconozco que eres el príncipe de este mundo. ¿Me reconoce que yo te lo arrebaté? Sí. ¿Me reconoces que yo me he adueñado de todo esto? Sí. Es más, te lo voy a poner, mira. Y le puso en pantalla todos los reinos de este mundo. ¿Tú viniste por esto? Sí. ¿Los quieres de verdad? Sí. ¿Quieres que te los dé? Sí. Bueno, arreglémoslo ya. Adórame. Ahora, si ustedes recuerdan cuál fue el problema por el cual se vino del cielo, que se fue. Quería ser igual a Dios. Lo obsesiona eso. Que me adoren. Que me adoren. Ustedes lo miran en muchos artistas. Vean los conciertos de rock. Y vean a los miles de jóvenes tirándose a los pies de los artistas. Adoración. El egoísmo, el orgullo. Eso es. Adoración. No era fácil para Jesús rescatar al mundo como lo iba a hacer. Jesús, ¿sabes que tienes que morir por rescatar al mundo? Sí. ¿Sabes que no será fácil, verdad? No, no será fácil. Me imagino que piensas que va a ser muy difícil. Sí, va a ser muy difícil. Bueno, tan difícil fue que Jesús, antes de entrar a ese momento, tres veces le pidió al Padre, si hay alguna otra forma de rescatar al mundo que no sea a través de este camino, hazlo, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tres veces se lo pidió hacerlo en forma diferente. No era fácil lo que iba a hacer. Y Satanás ahí se lo dijo, no va a ser fácil, Jesús, yo te lo doy mejor. Mira, si tú me adoras, yo me retiro de esto. Y Jesús le dijo, mira, Satanás, el ser humano no está en barata. No, no quiero que me des ofertas. No ando buscando una barata. Por el ser humano, nada menor que mi vida. Así que lárgate. Se fue y se acabó. Se acabó la reunión. Por el ser humano, nada menos que mi vida. No está en oferta. Por eso valemos tanto. Por eso cuando decimos, no, es que yo no puedo. No. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, es comparable a la vida del Hijo de Dios. 80 entrevistas de Jesús con gente en los evangelios. Y una tercera forma de estudiar los evangelios es los discursos de Jesús. Los discursos de Jesús. Hay sermones de Jesús aquí, muy buenos, muy interesantes. Los sermones de Jesús están fundamentalmente en los evangelios de Mateo y Juan. Ahí están los sermones más importantes de Jesús. Y cuando uno estudia los sermones de Jesús, los discursos de la gente, uno penetra al pensamiento de la gente. Porque a través de estos discursos tú conoces lo que la gente piensa, las ideas que la gente tiene. Entonces, una forma de conocer la mente, la mentalidad de Jesús, las ideas de Jesús, los conceptos de Jesús, es estudiando sus discursos, que aparecen, por ejemplo, el Sermón del Monte, San Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Pan de Vida, que está en San Juan capítulo 6, son sermones, el Sermón de San Mateo 24 y 25, son sermones importantísimos de Jesús. Están fundamentalmente en Mateo y en Juan. Aunque hay un discurso de Jesús, el más famoso de todos, el más famoso de todos, y probablemente el más amado por los cristianos. ¿Cuál creen que es? ¿Sermón del Monte? El más amado por los cristianos. ¿Eh? No. La última cena no, sermón. San Lucas capítulo 15. El hijo pródigo. La oveja perdida. La moneda perdida del hijo pródigo. ¡Qué sermón! Pero ese fue un sermón improvisado. Jesús no lo iba. No tenía pensado hablar de eso. Pero escuchó. Escuchó que estaban hablando unos que dijeron: ¿sabes qué? Ya le encontré una debilidad al tal Jesús. No, sí, ya. De veras, sí, ya. Ya lo agarré en una. No me digas, sí, ya lo agarré, de esta no se escapa. ¿Y qué es? Come con los pecadores y lo recibe. Entonces Jesús oyó. Entonces presentó este discurso para defenderse de esa acusación. Eso dice San Lucas capítulo 15. Lo que pasa, les dijo, es que ustedes no conocen el gozo que llena los cielos. El gozo que llena los cielos es cuando un pecador se arrepiente. Y ustedes no saben de él. Así que les voy a contar tres historias de lo que significa el gozo. Un pastor que encuentra a su oveja. Una señora que encuentra parte del legado familiar y un padre que recibe a un hijo que se había perdido. Y ustedes son, les dijo al final, como el hijo mayor, que se enojan cuando la gente viene de regreso. No saben lo que es el verdadero gozo. Y hacen como el hijo, que dice: ¿cuántos años estoy en la casa y no me has dado a mí ningún animal para que yo me regocije con mis amigos? Fíjense qué tonto el muchacho, ¿no? Estaba en la casa del padre y vivía como siervo. Porque el padre le dijo: tan, hijo, tú eres mi hijo y siempre estás con todas mis cosas, son tus cosas. Lean ese capítulo 15, San Lucas capítulo 15. Le dijo: todas mis cosas son tus cosas, hijo. ¿Por qué no los has agarrado? ¿Por qué no has hecho una fiesta? Si todas mis cosas son tus cosas. Eso le estaba diciendo Jesús a los que lo estaban criticando. Y usted, todas mis cosas son sus cosas, todos somos hermanos, ¿por qué es tan molesto? ¿Por qué la gente se arrepiente? Discursos de Jesús. Tres formas de estudiar los evangelios. Los milagros. Las entrevistas de Jesús con gente. Los discursos de Jesús. Son riqueza que desafían nuestro intelecto. El tiempo ha terminado, muchachos. Les agradezco muchísimo su fina atención, pero más les voy a agradecer que le dediquen tiempo al estudio de la Biblia, cada día, en su diario espiritual. Vamos a orar al terminar nuestros seminarios del día de hoy y prepararnos para el día santo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda fortalecer nuestros corazones cuando abrimos tu palabra. Lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.